Es mejor. Ponga cómodo. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con la anterior. Te vamos a pedir que dé el nombre y para qué cargo concursas para que quede en los sabes.
Mi nombre es Carlos Riccieri y me postulo para juez penal de Esquel.
Bueno, el tema que ha salido sorteado es el tema 1.
Sí.
A continuación le vamos a pedir que se ha elegido algún tema de ellos como para empezar a hablar, relajarse un poquito de los nervios.
Bueno, muchas gracias. Lo conozco el tema, muchas gracias, doctor. En principio no había elegido ninguno, o no tuve la oportunidad de preparar uno. Sin embargo, me gustaría hablar el estado de inocencia del imputado durante el proceso, dentro de lo que es el primer punto del tema 1, de garantías constitucionales. Esto porque el análisis que hago de la Constitución Nacional y el avance, o sea, la importancia que tienen las garantías constitucionales en nuestro proceso penal y en nuestro derecho penal, como la estructura que tiene, me llamaba la atención de la experiencia que tuve en la ciudad de Buenos Aires y llegar a Chubut, y en mis 5 años trabajando acá, 5 años y medio, el avance tan importante que hemos conseguido en la provincia de Chubut. Y entonces quería hacer una comparación. El estado de inocencia, por ejemplo, la Constitución de Nación, no referente al estado de inocencia, sino con el derecho a la inviolabilidad del domicilio, que surge del artículo 18 y es simplemente un renglón. Cuando vemos la Constitución de la provincia de Chubut, nos encontramos con una maduración muy importante al respecto, que ha superado todos los escollos que Nación tuvo que superar a través de fallos de la Corte de Nación. Incluso todavía en Nación todavía no se resuelve la cuestión del consentimiento, o no se le ha dado un carácter, no se ha solucionado de manera efectiva el consentimiento, cuando en la provincia de Chubut no hay ningún juez que pueda llegar a resolver o hacer lugar a un allanamiento sin orden judicial cuando no hubo, por más que haya habido consentimiento. El consentimiento no habilita el allanamiento sin orden. Esto no quiero correrme de tema, sino simplemente como para mostrar el avance que significa. Y con respecto a el estado de inocencia, me gustaría, respecto a la cómo es en, por ejemplo, el trato de inocente al momento de que la persona ingresa al proceso penal. A partir de, en otras jurisdicciones provinciales, la persona queda detenida, se hace un control de detención recién los 5 días, 7 días, 1 semana. En provincia de Chubut esto no ocurre. Todos los jueces que están de turno, el fiscal que está de turno, defensor, saben que no importa qué día sea, si hubo una detención en la madrugada, al día siguiente, al mediodía, seguramente, si no es antes, hay un control de detención. No importa si es Día del Padre, Navidad, Día de la Madre. Esto responde a la importancia que se le da al estado de inocencia, la importancia que se le da al derecho de libertad que tiene el imputado, y es el juez quien... si bien en el momento en que se detiene la persona y se hace el Ministerio Público Fiscal tiene 48 horas como para solicitar la audiencia de control de detención, e inmediatamente que se lo detiene se comunica al juez que hubo una detención, quién es la persona que se detuvo. No se habla de las circunstancias, pero sí se señala sobre qué delito fue que ocurrió y en qué lugar se encuentra detenido. Si bien el juez confía en que el funcionario público, el Ministerio Público Fiscal, está actuando a derecho y no tiene por qué presentarse en el lugar donde se encuentra detenido, sí tiene la posibilidad de evitar dar 48 horas porque sí, sin ningún tipo de relación con lo que efectivamente ocurrió. si el juez ante las primeras preguntas escucha que el fiscal le dice, no, mirá, me voy a Bariloche o no, necesito 48 horas porque sí, pero yo entiendo que el hecho, por lo que me está comunicando, no amerita una investigación que necesite esas 48 horas, puedo solicitarle al fiscal que la audiencia se haga dentro de las 24 horas o dentro de las 18 horas y fijarla lo más antes posible para poder realizar el control de la detención. Incluso una vez que, en casos excepcionales, cosa que eso también es muy bueno para lo que a nivel provincial, se pide una medida de coerción de prisión preventiva. Cuando se hace, el fiscal tiene que hacer un esfuerzo en cuanto a no solamente fundarlo en derecho, sino en el hecho, hacer narrar cuáles son las razones por las cuales considera que se dan los presupuestos de los riesgos procesales. Tiene que dedicarle un esfuerzo en cuanto a demostrar que efectivamente existen esos riesgos. Incluso si llega a conmover al juez para que efectivamente le otorgue esa prisión preventiva, el plazo en que se otorga no es un plazo genérico, ni siquiera es un plazo abierto, es un plazo cerrado, donde se fija un periodo que sea proporcional, que sea que se encuentre cernido a cuál es el riesgo que efectivamente en ese momento el fiscal le está solicitando al juez, que debe cubrir o debe proteger mediante esta medida tan fuerte. Yo entiendo que esto, comparado con otras jurisdicciones, es un avance importante. Siento que realmente es ponderar el derecho que tiene el imputado en el proceso, en el caso de ser vulnerada su libertad, sea controlada para que solamente en casos muy excepcionales se lo prive. Sin embargo, entiendo que esto no nos tiene que poner en una situación cómoda porque otras jurisdicciones tengan estas medidas y nosotros estemos hoy en un estadio más avanzado, sino al contrario, creo que tenemos que madurar. Contamos con los recursos técnicos como para poder realizar un control en cuanto a los controles que necesitamos para el proceso sin tener que privar de la libertad a la persona. Esos recursos existen, ya están, y serían mucho más económicos para el Estado. Incluso las ciencias también han avanzado de manera contundente en cuanto a ahora en la próxima reunión del Consejo. En la próxima reunión de la sesión de magistrados vino un jurista a hablar sobre neurociencias. La neurociencia es una ciencia que ha aprendido, y esto está recontraprobado, ha sido estudiado, investigado, y cuáles son las causales, o sea, el efecto nocivo que tiene la prisión preventiva, el efecto nocivo que tiene el encierro para la persona. Y yo considero que en este momento deberíamos solucionarlo eso.
Bueno, doctor De Luca.
Hay un tema, para no repetir los temas que tomamos a la concursante anterior. En materia de delitos contra la vida, punto C sería, ¿no?
Sí, doctor.
Muy sintéticamente, si nos puede hablar un poco del bien jurídico que está detrás de eso, qué problemas actuales se encuentran, ¿no? Que nos describa o nos relate cada uno de los delitos, sino una visión un poco más actualizada y superadora de los problemas que usted ve en ese... título o parte de él, por supuesto, no se pretende que agote el tema, ¿no?
Está bien, doctor. Obviamente detrás del delito lo que se protege es la vida, y la vida en todo sentido, y entiendo que lo que me está preguntando tiene que ver con la problemática del aborto.
Te pregunto por todo, no el aborto. Los temas que usted considere, porque el
El programa dice delitos contra la vida, nada más. Entonces es una cosa
tremenda,
inabarcable. Entonces, por eso le pregunto, lo que usted le parece, de lo que usted quiere hablar, lo que usted le parece que es relevante, que nosotros nos pueda sorprender, qué sé yo, gustar, no sé. Eso es, si le quiere hablar del aborto, del aborto.
No, por supuesto. Estaba tratando de que me viniera a la mente algún problema que haya sido discutido actualmente respecto a alguno de los delitos contra la vida. Los agravantes que se han generado en los últimos años en el artículo 80 han provocado, me parece, un exceso en cuanto a cuando se empieza a legislar ante la necesidad de darle una solución a un conflicto social, estamos cometiendo un error. Y luego lo tenemos en el momento en que estamos ante la solución del caso concreto y hay que aplicar ese derecho que a veces pareciera que no fue pensado del todo claro. En algunos agravantes parecieron incluso hasta indeterminados o vagos. Por ejemplo, los últimos agravantes agregados en materia de violencia de género se agregó al inciso 1 un agravante que está vinculado a ampliar la esfera de aquellas personas que son alcanzadas por la figura de el homicidio agravado por el vínculo. Y al final se agrega una figura que termina siendo abierta al punto que es el juez quien tiene que ponerle un límite, la jurisprudencia que tiene que decir, bueno, ¿hasta dónde esta relación de pareja no conviviente es una relación de pareja? El amante que tuve cuando yo tenía 16 años y accidentalmente lo atropello con el auto y a los 40, ¿entra en la figura del inciso 1 o no? La persona con quien tuve una relación, ¿a qué se le llama relación? Y esto podría haber sido solucionado previo, en el momento de la legislación, en el momento de la etapa de redactar el inciso, y hoy nos encontramos que una vez que fue sancionado, ante los distintos hechos que se fueron ocurriendo, tuvimos que salir a, bueno, esto lo vamos a resolver de esta manera, y esto vamos a decir esto. Usted, doctor, es alguien de los que generalmente pone un freno en casación cuando llegan de todas partes del país distintas formas de interpretación a ese inciso, cuando no debería ser así, y lo termina pagando el imputado que en Salta se solucionó de una manera, en Chubut se solucionó de otra. Y también agregó agravantes, como por ejemplo, uno que a mí me llama la atención, y hace muy poquito en la localidad de Chubut se condenó a una persona por este, que es el de, no cuando la lesión es hacia la persona que es mujer por ser mujer, sino a la pareja o a alguien que le provoque a esa persona un daño. Es la primera vez que ocurre porque no encontrábamos un caso que efectivamente fuera fácil de colocar en esa situación. ¿De qué manera demostrar que el autor del homicidio, o en este caso había sido unas lesiones graves, las había provocado con la intención de generarle un daño no a la víctima física que estaba recibiendo la lesión, sino a una tercera con quien había mantenido una relación? O estas circunstancias son las que a mí me llaman la atención desde, por lo menos, lo que son los agravantes del homicidio.
Por ejemplo, si te dice, le mató al nene, el hijito, para que sepa lo que es sufrir.
Una cosa es que eso lo diga directamente el imputado en determinadas circunstancias y lo tengamos. Otra es que cómo surge que efectivamente la conducta que desarrolló esa persona tenía esa intención al momento de generarle el daño al nene. Porque podríamos cometer el error de simplemente por hacerlo de condenar, de agravar mal la conducta. Uh-huh. Eso es lo que yo entiendo.
¿Y eso qué sería? ¿Un elemento subjetivo, distinto del dolo?
Sí, es es un elemento que está por es un elemento del por supuesto. ¿Me repite la pregunta, por favor?
Si es un elemento subjetivo distinto del dolo, ¿qué tendrías que probar ahí en este caso para que sea el agravado ese?
Esta intención, no, si bien está en el agravado, la conducta que yo voy a probar no solamente es lo que desarrolló y realizó, sino también esa intención que es, sí, es un elemento, no forma parte del tipo, pero sí es una conducta que tiene que estar agregada al tipo subjetivo, diferente del dolor.
Me mareé con lo que dijiste, no es del tipo, pero tiene que estar...
No es una figura que se represente en el tipo objetivo.
El tipo objetivo es eso, mató al niño que es hijo de la expareja.
Por eso. Y esta intención es una conducta que es distinta al dolo, y que se toma en cuenta para el agravante.
Bien. ¿Algún otro? Estaba preguntando al doctor.
No sabes decir.
Delitos contra la vida. El abandono de personas que dice o que trae, y ahí lo vamos a relacionar con los delitos de omisión propia, impropia.
Bueno, el abandono de personas es un delito de omisión propia. Tiene la particularidad, o la discusión se da en los agravantes, porque son agravantes por el resultado, que son es muy difícil que se puedan relacionar esos resultados con la conducta que tuvo la persona. La conducta, me refiero, por la omisión propia, ¿no? Cuando lo que se vulnera o se discute que está vulnerado es el principio de culpabilidad. Si esa persona a quien se genera esa situación por la cual me encuentro en la obligación de asistirlo, de ayudarlo, no lo hago, lo omito, y tenía la posibilidad de hacerlo y no corría riesgo en hacerlo, voy a tener una pena. Sin embargo, sin depender de esta omisión, que ya es una omisión que se completó en ese momento, hay un resultado diferente, como por ejemplo la muerte. La misma conducta se agravó y no hay ningún cambio en esa conducta. Entonces, la discusión está hasta dónde no se vulnera el principio de culpabilidad al imputarle la muerte de la persona cuando se trata de la misma conducta. Incluso si pudo prever en este abandono que realiza de que, bueno, esa persona se encontraba lesionada. Hace poco hubo un caso en Esquel, donde una señora cayó por el hueco del ascensor, y supongamos que una persona tenía la posibilidad de asistirla, pero estaba apurada y se fue. La vio cómo estaba y en principio no creyó o no supuso que podía llegar a tener algún riesgo mayor que el riesgo que estaba evaluando ahí. ¿Se cumplían los requisitos? Sí, la persona tenía un riesgo, había caído del ascensor, había un riesgo de vida, él se encontraba en una situación en la que tenía que asistirla y podía hacerlo sin correr ningún riesgo, y no lo hizo. Sin embargo, un par de horas después se entera que la persona fallece. La conducta que realizó en el primer momento no cambió, no se modificó. Sin embargo, al modificarse el resultado, se le va a imputar un delito agravado, el cual él no había hecho, no había modificado en nada la conducta. No hay una diferencia entre la conducta para el agravante que para no el agravante.
¿Y cómo tiene que ser entonces, cómo vas a considerar probado ese resultado que lo puedas relacionar con la situación de abandono?
Resulta difícil, pero en el caso particular lo que se tendría que evaluar es el conocimiento que la persona tenía del riesgo que estaba corriendo a quien dejaba abandonada. Yo entiendo que en un accidente de tránsito la persona se tiene que representar que efectivamente cuando atropelló al conductor o a la persona que estaba andando en bicicleta, al peatón, conocía que, o se tendría que haber representado que la situación en que dejó a esa persona es una situación de un riesgo alto de que la persona fallezca. Por tal razón, creo que en ese caso, por ejemplo, el agravante es muy lógico que se aplique, por más que la persona no fallezca después. Entonces, si fallece, sí se aplica el agravante. Si no fallece, obviamente no.
Pero no se aplica el agravante, pero se aplica la figura básica.
De culposa.
No, del abandono. Vos, porque usted metió un argumento allí, que es que la persona que la persona dijo, creyó que no le iba a pasar nada. Y después se entera a las dos o tres horas cuando llega a la casa de que esa persona fallece. Entonces, sí, por supuesto que hay un cambio, según el texto de la ley, en si la persona fallece o no fallece. Pero lo que le preguntaba la doctora era, sin considerar
piense,
claro. Usted mencionó un supuesto de error. O sea, eso ya debería llevarnos a otro tipo de fundamentación. Pero bueno, supongamos que, no sé, bueno, a ver cómo resuelve esto. Entonces, la persona ve, usted dijo lo del ascensor, no me acuerdo cómo era el caso, la ve que está accidentada la persona, ¿no? O que puede llegar a sufrir un accidente, pero ella piensa que no. Esta persona, usted cree que no. Ese es un supuesto. Después se entera más tarde que falleció. Ese es un supuesto. Supongamos, vamos por más. Supongamos que no le importa nada. O sea, piensa que se puede morir tranquilamente allí. Y llega a su casa y se entera que murió. A la media hora, a las dos horas o a los 10 días, no importa. Murió, es decir, porque ese es un problema de todos los delitos de omisión, ¿no? Cuando se produce un resultado. Pero, ¿entendés la...?
Sí, doctor. Es el tercer inciso, el tercer supuesto.
Pero, ¿tiene relevancia o no lo que él creía?
No.
¿Por qué no? No sé.
Porque...
Está bien lo que está contando. ¿Por qué? Estamos en un problema todos acá, sí. Yo veo un montón de gente que la verdad que... en la calle que me dice, bueno, a ver, ¿cómo sigue?
Ahí habría otro tipo, otro delito más específico, que sería la omisión de auxilio, ¿no? Más que el abandono.
Sí, yo... en el caso que comenté, cometí el error de no reunir los elementos. O sea, el elemento este subjetivo de la intención del conocimiento de la persona no es importante para el abandono de la persona.
¿Y cuándo le imputarías el resultado muerte a esa omisión? Por ejemplo, la omisión de auxilio, no lo auxilió.
Si tenía la posibilidad de haberlo hecho y no lo hizo.
Sí, está bien, vos dijiste la señora que se cayó en el hueco, la escuché que gritaba que pedía auxilio y yo me fui.
Ahí se generó la situación.
Puede pasar varias cosas, la señora se hubiera muerto igual, aunque yo la asista, aunque yo intente sacarla, porque no la iba a poder sacar o estaba muy lesionada. o bueno, vino otra gente y las sacó y después se murió de otra cosa, porque le dio un ataque, un paro cardíaco, o porque la ambulancia que la llevaba al hospital chocó. Eso nos pasa siempre en los delitos agravados por el resultado. Ese resultado, ¿cuándo le podés imputar a la conducta precedente?
Se puede imputar en el momento en que la persona se encontraba en la situación de posibilidad de brindarle esa asistencia, ya sea en forma personal o a través de un profesional, de llamar a alguien, y que no se encontrara en riesgo como para que estuviera la oportunidad para hacerlo, y no lo hizo.
Yo vengo a juicio y te digo, sí, pero si yo me quedaba e intentaba sacarla, se hubiera muerto igual, porque tenía la cabeza molida.
Ahí estamos hablando de que el resultado no es consecuencia de el abandono que yo provoqué. En todo caso, el riesgo que yo creé, que aumenté por mi conducta, de todas maneras el resultado se hubiera realizado. Por tal motivo, no me sería endilgable a mi conducta.
Ah, claro. El resultado de esa muerte tiene que ser la concreción
del riesgo que se creó. En este caso, ese resultado no es la concreción del riesgo. La causa natural no es la que yo generé, el riesgo que yo creé.
Y ahí recién entraríamos después con tu posición desde lo subjetivo. Yo la vi de otra manera.
Sí, doctor.
Doctor. Bueno, pasemos a otro tema, a ver. Sí. Bueno, por ejemplo, en materia de los delitos contra la administración pública, háblenos del que a usted le guste y después vemos si le hacemos alguna pregunta.
Bueno, en realidad no me gusta ninguno.
Para charlar, ¿no? No para ser testigo tampoco.
Sí, son muchos. El cohecho es un delito por medio del cual el funcionario público o una persona interpuesta recibe sea dádiva, sea dinero o una promesa de algo a cambio de, dentro de las tareas de su poder, su ejercicio, su función, deje de hacer algo o haga o retarde algo que está haciendo. Y si esto lo hace, esta recepción la hace exigiendo a la persona que está realizando el cohecho activo, porque lo que hace el funcionario es el cohecho pasivo, se llama exacción, y tiene una de las discusiones que había leído respecto a la exacción. Tiene que ver con que también se incluye a la dádiva dentro de lo que solicita el funcionario público. Y hay una discusión si ese exigir de la dádiva del funcionario público no se confunde con otra figura, en donde también el funcionario público exige... que es la concusión, y la verdad estoy pensando algo así llamativo como para llamarle la atención y no encuentro.
No, pensaba un trámite en la municipalidad, ¿verdad?
No, pero por ejemplo, algo que me llamaba la atención era la modificación de la carga de la prueba en los delitos de enriquecimiento ilícito del funcionario público, y... como por un lado el hecho de que se modifique la carga de la prueba, en donde se le exige, bueno, si no presenta la declaración jurada de la forma que se le solicita, no por el simple hecho de no presentarla, sino una vez que le solicita no la presenta y no puede y tiene un incremento de carácter económico, financiero, palpable, desmesurado, que puede ser en dinero, en un bien, incluso hasta en un pago de muchas deudas, se lo obliga a que tenga que demostrar que efectivamente no se enriqueció, que él no cometió el delito. Esto a mí me llamó mucho la atención. Sin embargo, el argumento contrario me parece también sólido, que él como funcionario público, al momento de jurar y en la posición, le debe a aquellas personas para las que ejerció el cargo, tiene un deber, una obligación de informar, de comunicar, y en el caso de enriquecerse, justo durante la gestión, como funcionario público, mantiene esa obligación de explicarle a esa sociedad el por qué se enriqueció. Me llama la atención ¿qué otra figura?
¿Por qué te llama la atención esto que vos estás describiendo? Que usted está describiendo, perdón.
No, está bien. Hay principios constitucionales que sostienen la estructura del Código Penal, del Derecho Penal y del Derecho Procesal Penal. Yo, ante cualquier duda, constantemente es a donde voy, a la Constitución, para ver si lo que estoy haciendo está bien. Más de una vez una figura penal me pone en una situación que, cuando entiendo que se trata de un derecho penal de última ratio, el derecho penal es la última ratio, no me limito al momento de aplicar. Nosotros tenemos en la provincia salidas alternativas, principio de oportunidad para determinados tipos de conducta que por el principio de legalidad deberíamos perseguirlas, sin embargo nos limitamos, o hay circunstancias procesales en las cuales por la insignificancia evitamos una obligación que nos da el procurador de la provincia para que se haga una audiencia de apertura en todos los casos de flagrancia, pero es un chicle que se robó a alguien en un kiosco y no voy a dejar a la persona detenida 8 horas. En este caso, cuando un principio tan fuerte y tan contundente como l'onus probandi se modifica así sin más en un tipo penal, realmente me llama la atención. Ahora, cuando leo el argumento por el cual el funcionario público se encuentra en una obligación de responder ante la sociedad a la quien era funcional, entiendo que es lógico. Es por eso que dije que me llamaba la atención. No porque considere que esté mal, sino porque
si usted, en lugar de pensar el delito de enriquecimiento ilícito, lo piensa como la omisión de justificar un enriquecimiento patrimonial apreciable, en tanto el verbo en la figura típica no es enriquecerse, sino omitir justificar, ¿le sigue pareciendo que hay una inversión de la carga de la prueba?
No.
Entonces, fácil.
¿Y dónde tendría que haber justificado ese funcionario? ¿Esperar a la indagatoria o antes?
No, antes.
Tiene otros requerimientos.
Antes incluso hay un requerimiento previo.
Declaración jurada.
Sí, sí, es no todo requerimiento ni todo organismo que le solicite esa información lo coloca a él en la obligación que refiere el tipo. Es, si no me equivoco, el Tribunal de Cuentas. En la figura está exactamente el nombre del organismo.
También nos trajo a colación el cohecho y la concusión. ¿Qué tienen de distintos? ¿O cuándo podemos decir que hay concusión y cuándo que hay cohecho?
Es que la concusión lo que tiene es que el destino de lo que sustrae el funcionario público lo lleva para su beneficio o lo de un tercero.
¿Y en el cohecho?
No, es para el Estado, no hay que... No, es para la administración pública, más allá de que no se puede probar que efectivamente ese dinero lo tiene para él o lo tiene para un tercero, sino que está dentro de la administración pública. Lo que hay que probar es que él recibió ese dinero y que lo recibió, ni siquiera lo solicitó, simplemente fue una dádiva que se le dio o fue un dinero que se le dio o fue una promesa que aceptó. A cambio de hacer o no hacer o retardar lo que está dentro de su función. Pero no, a diferencia de la... no sale de las arcas del Estado ese dinero.
¿En el cohecho? ¿Y las exacciones ilegales comunes?
Son... tienen las mismas características que el cohecho, con la diferencia es que en este caso particular el funcionario sí solicita y exige que se le entregue, incluso al sujeto que realiza el aporte se encuentra obligado, o sea, es solicitado por él, y esto puede ser también es para el Estado. No se solicita, no se dice que se solicita para mi persona o para mi amigo, sino vos tenés que pagar al Estado esta plata.
No pienses eso como abogado. Es decir, si vos tuvieras que distinguir, usted tuviera que distinguir entre una situación de cohecho, que se llama el viejo delito de corrupción, y una situación de exacción ilegal o concusión, el viejo delito de concusión. Entonces, ¿a usted le parece que la distinción está entre quién entrega, quién no entrega, quién pide, quién no pide, cómo se inicia el diálogo?
No.
O hay una cosa detrás de uno y hay otra cosa detrás de otro. Por supuesto, es todo muy gris, es todo muy difícil, todo muy, muy, muy difícil de probar, pero ¿cuál es la esencia de un... es como que fueran de dos familias distintas? A ver, ¿cuál sería la respuesta que usted tuviera que explicarle esto?
En la exacción te están apretando, sí, sí, para que entregues. Esa es la diferencia con el cohecho.
Bueno, ese es el problema. Tan simple como eso. Tan simple como eso. No tiene nada que ver quién empieza pidiendo.
En el cohecho hay un acuerdo.
No sé si lo
tengo. Doctor.
Gracias. Voy a hacer dos preguntas. ¿Cuáles son sus criterios personales para excusarse de atender un caso?
Aparte de los que dice el código,
la suya. ¿Cuándo, en qué momento usted se excusa de atender una causa?
Cuando está ahí, yo sospecho que puedo llegar a fallar fuera de la imparcialidad que me impone el cargo. Cuando, sin tener la certeza de que voy a ser voy a salirme de la imparcialidad, sino cuando creo que podría llegar.
¿En razón de qué?
En razón de que lo conozco, en razón de que lo conocí, en razón de que no solamente hay una relación, sino que hubo una relación.
La familia.
Puede ser la familia, puede ser un hecho, un trabajo.
A su criterio, ¿cuál es el estado de necesidad de culpable? ¿Cuándo lo considera usted teniendo enfrente al autor del delito?
¿El estado de necesidad?
Sí, para disculparlo.
Pero no tiene que ver con las excusas absolutorias, ni...
Cuando usted lo está indagando y encuentra motivos para exculparlo del delito. Por un, cuando, invocaron, por supuesto, el estado de necesidad, ¿no?
Este, si la persona actuó en un estado de necesidad justificante o en un estado de necesidad...
¿Cuáles son para usted a su criterio? ¿Cuáles son para su criterio la necesidad?
En el estado de necesidad justificante actúa para defender un derecho que esa persona pondera por sobre el derecho que daña, más allá... usted me la está haciendo muy personal, por lo que me voy a...
No, estoy preguntando cómo...
Sí, sí. El... No, se pondera jurídicamente los bienes, evalúo si el bien que la persona provocó una lesión justifica el bien que se salvó, el bien que logró hacer, la conducta que tuvo la persona al lesionar un bien estaba motivada por la de proteger otro bien. En el derecho lo que interesa es proteger los bienes, y si había dos bienes y esa ponderación coincido en que no se trata de una disculpante porque son similares, o sino que hay un desfasaje, quiso salvar a su autito de colección y rompió... No, tiene que ser en esa ponderación de los bienes jurídicos, de los bienes específicamente, tiene que haber un beneficio, no un beneficio en la lesión, sino que esa lesión que se provocó del bien con un valor menor justifique el bien que se salvó.
Sería en el caso de emoción violenta.
No, la emoción violenta podría llegar a, se exacerba en los sentidos de esta persona, se encuentra en un estado de éxtasis en el cual no puede dominar, no se puede inhibir, y es diferente a el estado de necesidad por estado de necesidad. Puede que se ponga nerviosa esa persona en el momento, pero no porque esté en un estado de emoción violenta se justifica el estado de necesidad, sino porque el riesgo inminente que tiene lo amerita que a protegerlo.
De mi parte. Bien. Desocupado. Gracias.